pensé en el concepto este de feminización de la pobreza, pensando en quiénes somos los que ponemos el cuerpo en esas resistencias que se están dando hoy, y pensando cómo nos atraviesa desde el ámbito laboral a las distintas identidades de género las condiciones en las que vivimos. Y el concepto de feminización de la pobreza hace referencia al hecho de que la pobreza afecta con más frecuencia a mujeres y feminidades o identidades feminizadas. Es decir, que permite problematizar la posición de la mujer y las feminidades dentro de lo que es la estructura social y la vulnerabilidad estructural, que no hace más que mostrarnos que es un problema que está vulnerando derechos humanos básicos y que no es algo meramente relacionado con nuestro territorio, sino es algo que tiene impacto a nivel mundial. Hay un montón de estudios, análisis, informes de organismos internacionales que muestran todos los años, de alguna manera, cómo esta se da esta feminización a partir de frenar el crecimiento económico y social de mujeres e identidades feminizadas. Y esta brecha de género impide que muchas mujeres y feminidades puedan tener independencia económica, nos veamos privadas de una educación competitiva, el acceso a la asistencia médica igualitaria, el acceso a recursos básicos. Y en relación a esta definición de la feminización de la pobreza, es por ahí identificar un poco qué mecanismos y barreras económicas, sociales y culturales, yo he traído acá también para discutir algunas cuestiones en relación a los judiciales, provocan que mujeres y feminidades nos encontremos expuestas al empobrecimiento de nuestra calidad de vida. Según sabemos por organismos internacionales, el 70% de las personas pobres del mundo somos mujeres. Y este es un dato alarmante teniendo en cuenta que una de cada cinco niñas, es decir, que ahí aumenta el porcentaje, una de cada cinco niñas está viviendo en un contexto de pobreza extrema. Entonces, las mujeres y feminidades tenemos mayores dificultades para insertarnos dentro de esta sociedad en la participación activa, tanto de la vida política como en muchas otras categorías de lo social. Si bien la impresión generalizada que existe en la actualidad es que la vida de las mujeres empieza a cambiar porque aparecen oportunidades, porque estamos insertas dentro del mundo laboral, esta creencia puede llevar a una confusión de pensar que como sociedad estamos mejorando las condiciones de las feminidades en general, pero la realidad es que los hechos nos dicen que los derechos de las mujeres están a años luz de igualarse con las de los hombres. En la mayoría de los países en vía de desarrollo del mundo, estos son datos cuantificables. Y si pensamos en nuestros territorios, no hay, o sea, todos los datos nos reflejan que el crecimiento del empobrecimiento se da en las mujeres, generando un empeoramiento en lo que es la calidad de vida y la vulneración de derechos fundamentales. Cuando pensamos en todo, en todos estos datos, nos damos cuenta de que la pobreza a nivel mundial tiene rostro de mujer y que esto es parte de la violencia estructural que venimos denunciando y que venimos pidiendo a la sociedad que le preste atención, porque hay un montón de cuestiones a nivel social que tenemos que cambiar. De hecho, se da que muchas de las mujeres que tenemos una profesión, que tenemos nuestro trabajo formal, sin embargo seguimos realizando las tareas domésticas y de cuidado a nivel familiar y a nivel contexto privado, privado muy entre comillas, ¿no? Porque todo lo privado es político. Seguimos realizando esas ese tipo de tareas y eso nos lleva a que tengamos un desgaste superior a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de salud. Entonces, el llamado o la invitación a la sociedad es que podamos empezar a mirar a nuestros oyentes, que podamos empezar a mirar estas cosas que tenemos naturalizadas en relación a las tareas del cuidado, que siempre son las peores pagas, y sobre todo tenemos muchísimos ejemplos de cómo esto es parte de la violencia estructural. Sin ir más lejos, dentro del campo educativo, por ejemplo, los distintos niveles educativos tienen sueldos desiguales. Y pasa de que los niveles primarios e inicial, es decir, las docentes que trabajan con niños pequeños, son quienes menos cobran. Son los salarios más bajos dentro del ámbito educativo. Y hay como todo un prestigio en relación a la devolución de ese trabajo en lo que es el nivel secundario, terciario o universitario, que quienes ejercemos en esos niveles nos encontramos con otro tipo de sueldo y también con otras condiciones laborales. Porque a personas, a los adolescentes, sí se les hace un acompañamiento, pero a las personas adultas prácticamente, o sea, no existe ahí la tarea de cuidado relacionada a lo laboral nuestro. Y esa feminización de ciertas tareas se da también en el ámbito, no sé, pensando así rápido, en el ámbito de la salud, donde también se ve una brecha salarial entre médiques y enfermeres, que también vamos a notar que las tareas de cuidados, que quienes realizan las tareas de cuidado, son quienes menos cobran. Y todas estas prácticas que tenemos naturalizadas como sociedad, hace que de alguna manera veamos naturalizada la desigualdad en relación al reconocimiento dentro de lo que es el mercado laboral. Digo, cuando contratamos a alguien para las tareas de cuidado, ya sea de un adulto mayor, de una persona enferma, de niñez, generalmente elegimos que sean mujeres o feminidades. Y son las tareas menos pagas, son las tareas que generalmente no están reconocidas, no tienen aportes. Esto lo charlamos por ahí en la primera columna del programa, de este programa, pensando sí. en cómo iba a impactar el tema de los aportes en las mujeres. Y la realidad es que está naturalizado, y en el mayor caso a nivel social, sucede que las mujeres nunca logran una independencia económica, que está normalizado la división sexual del trabajo, que caemos siempre en estos estereotipos de creer que las mujeres cuidamos mejor. Digo, hay como toda una construcción social en relación a las tareas que hace que dentro de lo que es el ámbito laboral se genere una segregación y una brecha salarial re importante. Y nos pasa a nivel organizaciones, nos pasa, digo, cuando somos partes de cooperativa, nos pasa siempre de que hay una división sexual del trabajo. Y dentro de esa división sexual del trabajo es necesario empezar a hacer visible el trabajo de cuidado. A este análisis le podemos agregar un montón de otras categorías, ¿no? Porque no solo vamos a tener en cuenta que generalmente son las mujeres y las feminidades quienes tienen mayor sobrecarga laboral y menos reconocimiento en lo económico, sino que también desde la categoría, no sé, de interseccionalidad, podemos, la categoría, voy a explicar un poquitito de qué se trata la categoría de interseccionalidad, porque es muy del campo de las ciencias sociales. Tiene que ver con poder reconocer identidades coexistentes en una persona. Es decir, que aparte de ser mujer, puedo ser, no sé, se tienen en cuenta la clase, la raza y el género. se puede tener en cuenta la edad, se puede tener en cuenta un montón de cosas que dentro de este sistema capitalista nos generan opresiones, o aparte de generarnos opresiones, nos van excluyendo, nos van generando exclusión social. Y no es lo mismo pensar en los lugares que ocupamos socialmente o dentro del ámbito laboral, por ejemplo, una mujer que viene de una familia de clase media, de clase alta, que una mujer que viene de una familia pobre. No es lo mismo pensar en que esa mujer pobre, por ejemplo, responde a estereotipos de belleza hegemónica. Digo, si una mujer es blanca, flaca y alta, tiene otras posibilidades de ascenso dentro de lo que es el campo laboral. Entonces, la interseccionalidad nos permite como categoría por ahí pensar también, aparte de la mirada esta con perspectiva de género, poder pensar también cuál es el lugar que ocupan dentro de nuestra sociedad, no solo las mujeres, sino las mujeres negras, las mujeres marrones, las mujeres indígenas, qué lugares ocupan cuando nosotros vamos, no sé, desde un supermercado, que podemos ver, no sé, quiénes son repositores, quiénes están en la caja, quiénes son supervisores. El análisis es bastante más amplio y las opresiones que sufrimos las mujeres y feminidades se ven atravesadas por un montón de otras categorías, y la invitación es a hoy es a que podamos repensar dentro de nuestros ámbitos, dentro de nuestros lugares, dentro de los lugares que ocupamos, de los que somos parte, de los que militamos, qué lugares les damos a estas mujeres y a estas feminidades. Y sobre todo, ¿cuánto las escuchamos? Porque la realidad es que las opresiones generalmente lo que generan es la invisibilización y la falta de escucha de esas voces. Y me parece como súper importante en este contexto empezar a pensar, bueno, a ver, ¿quiénes se están manifestando? ¿Quiénes están luchando? ¿Quiénes están enfrentando a toda esta opereta política que no hace más que generar mayores niveles de pobreza, mayores niveles de violencia a nivel estructural? Y la realidad es que hoy estamos viendo a les docentes en la calle, y en su mayoría les docentes somos mujeres. Estamos viendo a los feminismos populares, a las mujeres que están garantizando el plato de comida, la taza de tecito, de mate cocido, de leche caliente en los comedores. Digo, estamos siendo las mujeres las que le estamos poniendo el cuerpo a la pobreza y a la violencia que nos está ejerciendo este estado neoliberal, opresor, fascista y desagradable.
Sí, gracias.
De nada.
Por una nueva participación y la invitación a reflexionar siempre, ¿no? Como dando en la tecla de un montón de cosas que te dejan ahí pensando, que es la idea también un poco. Y pensando, y no solo pensando de sentarse a reflexionar, sino esto, como cuestionándonos nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y tratar de eso que dijiste me pareció re interesante, tratar de desnaturalizar por ahí acciones que realizamos ya como muy autómatas todes, y esto, empezar a ver lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que nos rodea y lo que las prácticas que se reproducen y se realizan a nuestro alrededor, que muchas veces conllevan, ¿no?, o tienen en sí mismas una gran injusticia, que es la injusticia del sistema. Pero bueno, el primer paso también es por ahí darse cuenta. Y ese darse cuenta me parece que es una primera actitud o un estado de une para poder después hacer otras cosas, accionar. Que me parece que es hacia donde vamos, que vamos a necesitar mucho más accionar, y digo accionar en un sentido solidario, no accionar en contra de todo esto de lo que estamos hablando, que es muy difícil y demás porque son cosas muy arraigadas y es un sistema, pero siendo más conscientes de lo que pasa y de esto en nuestros entornos, en nuestro lugar de trabajo, en el mercadito del barrio, lo que sea, después, bueno, eso activa también un montón de micro-prácticas y micro-militancias, por ahí si querés, para ponerle un término, que puede ser una manera de arrancar a sacarnos la modorra y bueno, estar todos más activos.
Totalmente, es por ahí, es por empezar a mirar nuestro entorno y empezar a accionar desde nuestros lugares el cambio de esta sociedad que queremos. Un cambio que obviamente está alejado de todo lo que tuvo que ver con un cambio macrista, ¿no? Digo, porque hasta nos robaron palabras.
Sí.
Digo, el cambio social que necesitamos. Me parece fundamental empezar a reconocer estas microviolencias, que tampoco son tan micros, porque claro, están, les decimos micros porque están naturalizadas por la sociedad y no las vemos, pero en realidad los cuerpos que reciben estas violencias de manera cotidiana, y en el caso de las mujeres y feminidades, la pobreza de por vida y la imposibilidad de un crecimiento de por vida, no tiene nada de micro. Es bien estructural y es sumamente violento.